no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con mucha gente amiga que ha venido esta noche.
Mucha gente hoy, ¿eh?
Sí. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Buenas noches, hola amigos.
También llamado el manco del tío Delina. Y del otro lado, el artista antes llamado Gillespie, y hoy conocido como el poeta de la zurda. Hola, ¿qué tal? Hola. El programa comienza con una breve reseña de nuestra agenda.
Muy bien, los próximos programas de aquí hasta fin de año, hasta el 30 de diciembre, donde será la última emisión, serán aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, y la entrada seguirá siendo libre y gratuita.
Sí, por ahora sí.
¿Está confirmado?
Sí, está confirmado. Sí, 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 no vamos a cobrar.
Bueno, muy bien.
Es una resolución que hemos tomado recién.
Y pues no, después de tantos años de...
Y podríamos cobrar estos últimos días, aprovechamos y cobramos.
Habría que cobrar la salida, porque una vez que la gente ya entró,
claro,
ya los tiene aquí.
Bueno, muy bien. Querido Barton, vamos a decir que toca la surca, ¿eh?
Ah, ¿dónde?
Primero dígame cuándo toca Karina Biorlegui. Que...
La Biorlegui toca...
En realidad no sé cuándo toca.
Sábado. Toca, no, canta.
Mejor dígame cuándo canta.
Va. Canta el sábado en el
parque... Toca el domingo, creo.
¿Ah, sí? Parque Centenario, ¿eh?
Sí.
Por la noche. No me recuerdo.
9 de la
noche. El anfiteatro de Parque Centenario y se suspende a la primera.
No,
nube.
no dijo, no diga eso.
Sí,
que
sí,
no,
lo
señor,
dijo el otro día.
Yo me hago cargo, se sí, suspende. Sí.
No, señor.
No necesito ni preguntar.
Pero usted es una autoridad competente.
Un trueno, ¿no? Lejano, chao. Suspendido.
No, hay garantías para que se haga el espectáculo, punto, ¿de acuerdo?
¿Listo? Pero ¿cómo garantía? Si usted no es una autoridad del anfiteatro Esteban Perón, que
señor,
está en el
si el agua moja los aparatos
un
eléctricos,
cable vuela toda el,
vuela todo,
el
se fulminan todos los que están sentados ahí.
No, pues pero
son silla, sí. Silla de cervecería del año 30, de esa
de metal,
de fierro, sí.
No, el anfiteatro está preparado para que los artistas no se mojen, sí, para que se moje la gente, está preparado.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Eso sí.
Y llueve, llueve, el pueblo no se mueve, dicen todos mientras salen rajando a tomar el colectivo. Hay que decir también que este viernes toca la surca, ¿eh? Viernes 18 de diciembre a las 22 horas.
¿Dónde
en
están?
El Chacarerian.
Ah, muy bien.
Que es ahí Nicaragua 5565. En el Chacarerian, Nicaragua 5565. La Surca, con Fernando Ravid y esa gente, ¿no? Bueno,
Nicaragua y Humboldt, lo que es por ahí.
No empiece usted, ¿qué importa?
Yo ya quiero saber dónde es.
Busca el número y chao, lo más fácil.
Chacarerian todo el mundo lo conoce. Levante la mano el que conoce el Chacarerian. Lo dicho, todo el mundo lo conoce.
Muy poca gente.
Nadie levantó la mano.
Por eso, muy, muy, muy.
Bien. ¿Qué le parece, Barto, si me cuenta lo que ha visto? Si me da alguna de sus impresiones. Y me hace egresar de este mal momento que ya viene durando larguísimos años. Queremos anunciar que también ha salido el disco de Gillespie, ¿eh?
Sí, finalmente hoy.
Hoy. Se pueden aplaudir. Primero escúchenlo.
después de prácticamente un año de idas y venidas, dimes y diretes,
etcétera,
pasillos, corrillos de discográficas, etcétera, salió hoy.
Hoy
mismo. ¿Y dónde está?
¿A dónde está? En los kioscos.
No lo traje. No tengo.
No, sí, ya te lo pregunté. No, ¿dónde lo podemos adquirir?
En cualquier disquería.
En todas las malas disquerías.
Sí. Disquería, ¿cómo va y pregunta? Guilherama.
Guilherama.
Sí, Guilherama.
Una especie de...
Como Cinerama, pero Guilherama,
sí.
Los parques Guilherama. Está lindo, ¿eh? ¿Cuántos temas trae? ¿Es un estándar de 13 temas?
11 temas.
11 temas de...
De una duración bastante extensa. 20 minutos cada tema. Más.
20 minutos cada tema.
O sea que no lo podemos pasar aquí. Porque...
No, eso por eso.
Repito la estrofa 8, 12 veces hasta que le entre a la gente.
¿Cuándo un tema adquiere la categoría de bonus track? Porque se supone que uno ya a priori hace el álbum,
veces,
y después lo agrega. O
no,
ya...
A veces ya cuando empiezan a hacer el disco ya saben cuál va a ser el bonus track. Es decir, que no es una decisión de último momento ni nada.
Como los vices de los recitales.
Sí, pero a mí me parece que el bonus track es otra cosa. Tiene que tener unas características diferentes al resto de las canciones. Grabado en diferentes circunstancias. Sí.
¿O sabe qué pasa en los discos de jazz? Son tomas alternativas.
Claro.
Que
es algo alternativo que no hubiera sido elegido,
claro,
de no existir el bonus track.
Exacto.
Entonces,
ahí... no salió la edición original.
Claro,
de los
claro.
Años 50,
exactamente.
Y ahora
sí.
Se agregan.
O sea, uno tiene que juzgar esos bonus track con un poco de elasticidad,
sí, sí,
porque
sí, sí
tienen un grado testimonial más que artístico, me parece.
Sí.
Bueno, Bartos,
bueno,
salió también la opereta, o va a salir, creo que, no sé si el
hoy
viernes.
Hoy vi
o...
los afiches, ¿eh?
Hoy vi. Hoy sí.
¿Vio?
Ayer habíamos dicho que habíamos recorrido toda la ciudad y habían pegado dos afiches.
No, me encantó lo que había.
Dos afiches. El que yo vi y otro.
Tiene que salir más.
Y hoy lo pegaron por toda la calle Córdoba, ahí, qué sé yo, pegaron un montón de afiches. Por lo que dijimos anoche.
Ahora, originalmente estaba su cara y la cara de una figura femenina.
¿El qué?
Originalmente.
Ah, no sé, no.
Listo, no, quería preguntarle eso.
No sé. ¿Cuál sería la pregunta?
Porque que no ahora, es original, digamos.
Porque ahora el de la ficha está su cara sola.
Señores, esto es La Venganza Será Terrible. Bien, ¿quiere que sigamos hablando del tema o cambiamos de tema?
No, evidentemente
no tengo
nada
que decir. No tengo nada que decir. Absolutamente ningún comentario que hacer.
El bueno. Título no cambió. No.
Sigue siendo la misma obra. A lo mejor yo no soy la misma persona, pero la obra sigue siendo la misma.
Bueno, usted sabe que... les quería hacer una pregunta. No sí. Tiene nada que ver ni con la opereta, ni con la música, ni con nada de esto.
Tenga cuidado con la pregunta que va a hacer, ¿eh?
¿Ustedes son de pelarse?
¿De perdón? Estaba tan desconcertado que... ¿Qué me preguntó? ¿Qué necesita?
Si son de pelarse al sol, si le sale la...
Ah, de quemarse y luego pelarse.
Sí, vio como eso...
Escúcheme, el verbo pelar, yo creo que solamente alude al pellejito que uno se saca de la piel después de haberse quemado al sol en una decimoquinta acepción. Hay por lo menos 14 anteriores.
Bien, en esa decimoquinta acepción...
No, a mí me pasa, yo soy muy sensible, tengo la piel muy delicada...
Sí. Y... ¿Qué le pasa? ¿Usted se pone rojo, por ejemplo?
Es más, yo me pelo varias veces.
Ah, ejemplo, sí, como una cebolla.
A lo largo de enero tengo varias capas. En algunos lados tengo la piel original, en otras tengo...
Pero su problema es que toma sol con anteojos y le hace el efecto lupa. Por eso se quema usted.
No, pero no me quemo los ojos.
No, claro, tiene razón el señor.
Me quemo
se
el
quema
cuerpo.
La piel porque la tiene delicada. ¿Cómo hay que decir?
¿Qué es la piel delicada, señor? La piel la tenemos
delicada,
como la tenemos.
La piel delicada es una piel muy blanca, muy fina,
muy blanca,
por ahí,
virginal.
Muy, claro, que no está acostumbrada al viento, a la sellizca, a los elementos de la naturaleza, acostumbrada mucho a la molicie de los almohadones. Y entonces cuando usted lo saca ahí al sol,
es una espalda
reciente,
una espalda
blanca que no conoce lo que es cortar el pasto.
Claro. Bueno, ninguna espalda conoce lo que es cortar el pasto. No sé con qué cortará el pasto usted.
Una espalda con granos lunares y eso.
No, elimine la palabra granos.
Claro.
Porque yo tengo dudas acerca de... Para mí es un gran misterio la industria de la cosmética.
Uy.
Me va a decir lo mismo que dijo el otro día.
No, ¿qué le voy a decir?
No sé, quedan todos el mismo shampoo, pero...
No, le voy a decir otra cosa. Lo de los protectores solares.
Sí.
¿Cuál es la escala, la graduación? Porque yo veo, dice, factor 10, por ejemplo, dice, impide el bronceado. Y después hay un 20, un 30, un 40. ¿Qué hacen
hasta...
eso?
¿Cómo impide el bronceado? ¿Para qué va a la playa uno?
No, va a otra cosa. ¿Usted va a broncearse?
Sí.
Entonces,
¿no ve?
Entonces tiene que usar bronceador.
No es lo mismo bronceador que protector solar.
No,
esto
no
es tarde.
Y pantalla solar es otra
pantalla
cosa.
Pantalla solar, entiendo. Usted se pone un... Hablamos de esto, ¿no?
No, la pantalla
hablamos
no,
de
pero...
esto. Usted lo preguntó otra vez. Sí, hablamos y yo le contesté la misma girada que le estaba por decir.
Pero no me refiero a la pantalla solar que usted dice. ¿A la máquina se refiere usted?
No. Me refiero al tema que usted quiere preguntar. El número de los protectores. Si no fue usted, fue Jules.
Ah, no, bueno, no sé.
Yo escuché
no
eso... Con esta misma falta de entusiasmo.
¿Ah, sí? Bien, entonces no
pero
voy igual, a dejar ningún producto.
Pero si se trata de denunciar, denuncia.
No, digo, la duda, digo, ¿para qué existe, digamos, encima del 20? Si el 20 impide el bronceado, después 30...
Sí,
40...
si era este tema, no tiene ningún interés.
¿Lo emblanquece?
Sí, probablemente. Pero no, bien. Dígame algo que... Algo,
¿a quién quiere denunciar?
¿A quién le importa un bronceador? Por mí podrían morirse todos los fabricantes de bronceador.
Le dije que no preguntara cuál.
No pregunto
yo
nada.
Yo me vengo cuidando desde el principio del programa. Usted viene, ayer viene, por ejemplo, y dice, no, ¿por qué? Que si yo, si uno se pone de novio y llora y se puede matar, no sé, o la educación de los niños, el amor, el conocimiento, y dice, el bronceador, ¿qué le importa el bronceador, señor?
Ayer hablamos de la Navidad, tampoco.
Ahí está, la Navidad. No va a comparar la Navidad con un bronceador. El bronceador es mucho mejor.
Sí, en ocasiones sí. No, bueno, no tengo denuncias para hacerle, digo, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué iba a decir de los bronceadores?
De todo que... eso, todo eso que usted ya dijo.
Sí. Bueno, si quiere yo...
Digo de las precauciones.
Yo le quería hacer una consulta a los dos.
Sí.
A usted y a usted.
Sí.
A falta de más personas.
Claro. ¿Cómo están todas las personas aquí? Puede consultar a muchas damas.
Cuando una pareja, después de tantos años de separado, por ejemplo.
¿Tantos años de separado? No se cuentan los años de separado. Fulana, feliz quinto aniversario de nuestra separación.
Ustedes me entendieron a dónde quiero ir. Pareja que se separa por X motivo. No, vamos
no
a
importa entrar. Por qué.
No entremos. Pero hay una cantidad de motivos que ameritan la separación inminente y urgente. Se separan, punto. Ahora, pasa el tiempo, a los dos por ahí no le va tan bien como creía que le iba a ir, y vuelven.
Eso es incesto.
Eso es... Ya, si uno se separa, ya fue.
Sí,
no,
te no, vale, jamás. No tendría que valer.
Pero ¿cómo no vale, señor? Si le ocurre...
No, señor. Ya está, usted ya... adiós.
Segunda ronda es eso.
Segunda ronda. Sí, ¿sabe cuándo puede ocurrir? Y sin embargo no ocurre, sí. Cuando se han convertido en otras personas. Pero Pero eso es tan difícil, que alguien se convierta en otra persona, es muy difícil.
Pero escúcheme, a los cinco minutos que se vuelven a juntar aparecen todas las
cosas. Uno se acuerda.
El tipo mira y dice,
no, ay, ahora me acuerdo por qué me separé. Yo estoy muy tentado de contarle una historia, pero no se la voy a contar.
No,
me la va a
contar.
No se la voy a contar. No, es una tontería, no importa.
Pero una historia verídica.
Pero una historia verídica de alguien que nosotros conocemos.
Sí, sí.
Que había, un sábado estaba solo el tipo, un fin de semana. Entonces agarró la agenda y empezó a ver a quién puedo llamar, fulano. Y por ahí encuentra, fulanita, ¿no? Yo, caramba, se acordó de fulanita.
Sí,
es raro. Dice, ¿por qué no la llama fulanita? Qué buena idea, no se me había ocurrido, me había olvidado de fulanita. La llama fulanita. Hola, fulanita.
Como una lotería, la busca la
mina. Sí, qué sé yo. Dice, no, se acordó. Y dijo, ¿cómo la saqué de mi vida? Qué raro, dice. Entonces, la llama fulanita y quedan en encontrarse, qué sé yo, y el tipo está ahí, fulanita. ¿Por qué? ¿Por qué la habré dejado? ¿Pero por qué? Entonces claro. Suena el timbre, el tipo abre la puerta y enseguida dice, ah, con razón.
Claro, porque el tiempo también tamiza un poco.
Sí. Se había olvidado a lo mejor de algún detalle que era descalificador, ponele.
Que
inmediatamente aparece.
A primera vista estaba.
En este caso apareció a primera vista, pero como bien dice usted, en los divorcios por ahí aparece al segundo día.
Claro.
Así que no hay que juntarse con la misma persona que uno dejó o que lo dejó a uno.
Ni tampoco dice contar el tiempo de separación, claro, como decía, el quinto año, el sexto año, el séptimo año.
No
prescribe.
Yo creo que distinto es cuando una pareja se toma 3 o 4 días...
Sí, para pensarlo.
Claro.
Tenemos que tomarnos, me tengo que tomar un tiempo, Dagoberto. Generalmente, algunas señoras me han contado que hacen eso cuando tienen que salir con algún tipo,
sí,
pero no quieren romper su pareja.
Para
porque
probar.
Hay un prejuicio instalado en forma nefasta en nuestra sociedad que dice, para salir con otro tipo hay que romper con el que uno tiene. Eso es una porquería. Como yo soy una señora de buen ver. Estoy con Barton, por ejemplo. Me gusta Barton, amo a Barton. No lo quiero dejar a Barton, pero por eso me cruza usted. Gillespie, digamos. Tengo ganas de salir con Gillespie, pero no dejar a Barton. No, hay ciertos usos que dicen, si usted quiere salir, aunque sea una vez con Gillespie, tiene que romper con Barton. No. Entonces lo que yo le digo a Barton, yo, que soy una señora de buen pelo, sí, Barton, amor mío, tomémonos un tiempo. Y entonces durante ese tiempo me lo surto a Gillespie. Y después vuelvo con el caballo cansado, por no decir otra cosa.
Sí.
Hola, amor mío, Barton, ¿dónde? ¿Te tomaste el tiempo? Sí, ya me lo tomé. Después te aviso cuando me quiera tomar más tiempo.
Te noto raro, ¿no? No, vos no habrás estado con Gillespie, ¿no?
No. Solamente estuve pensando en lo nuestro.
¿Te vas a tomar otro tiempo?
No. Bien. Pero siga adelante usted con su teoría.
No, a mí me parece que si es esa tregua que dura 3 o 4 días ya está pactada y hay que cumplir a los 4 días de volver y ver si se... Eso no es triste porque está dentro de los parámetros
igual
normales.
Generalmente cuando alguien se toma un tiempo a la vuelta dice, me gustó tanto, dice que te dejo.
Sí, generalmente la frase un tiempo
quiere decir al infinito, decir una vida.
Ahora, lo que yo pensaba es esto, se lo comento a los dos.
A mí, sí. Y al señor.
Y a usted,
sí,
en este caso.
Sí.
Ahora, lo que decía el negro de la gente, que la única posibilidad que existe de que esa pareja se reencuentre es si las dos personas cambiaron. Ahora, una vez nosotros dijimos que todas las personas cambian sí o sí.
Sí, cambian. Pero no para mejor. Es muy difícil
realmente. O no tanto.
Sí.
Pero
no,
igual...
no es que no cambie. Hay gente que sí cambia para mejor. Pero es muy difícil reencontrar un deseo perdido. Es muy difícil. El deseo amengua en su intensidad y la única posibilidad de reencontrarlo es cuando usted ya se lo olvidó de tal forma, cuando usted ya se desconectó de tal forma y cuando la persona que usted ha dejado de desear se modificó de tal forma que es posible construir un deseo nuevo.
Sí, pero hay algo que tiene que se llama roles.
Dolex.
Roles. Roles. Que esto tiene que ver con las características de carácter, de personalidad de uno y los otros. Entonces, por más que las personas hayan cambiado, hay roles. Ahí está el dominante y la dominada, o lo que fuere. Y eso empieza a funcionar de vuelta de la misma manera.
Sí, sí, eso es verdad.
Está el psicópata adaptado.
Algunas patologías de la pareja adaptado. Por ahí aparece. Sí.
El psicópata adaptado.
Sí, sí.
El 30% de la población son psicópatas.
Yo soy un psicópata, adaptado, que es un loco que no te hace nada, pero en verdad es un asesino serial.
No.
Que por cultura, por educación, por crianza, ha renunciado a asesinar.
No,
pero está ahí, se adapta, ¿me entiendes? Pero en el fondo... cuando juegan a los roles, por ejemplo,
claro.
Cuando, a ver, vamos, asesino serial, grita, porque en ese momento es quien desea ser.
El psicópata adaptado, lo que pasa es que no va en cana, porque no hace nada que sea encarcelable, pero hace una cantidad de maldades con lo que tiene alrededor que...
Sí, sí, es verdad. Yo conozco, además de este que habla, que soy yo, muchos psicópatas adaptados. Y vamos, nosotros con Rolón tenemos un grupo que es Psicópatas Adaptados Anónimos.
Pero...
¡Pah! ¡Qué difícil reunirse ahí!
Nos reunimos y nos hacemos toda clase de maldades el une al otro.
Pero la maldad del psicópata adaptado es una maldad llena de sutilezas, ¿no? De doblez, no es una maldad lisa
primero,
y llana.
Punto número uno, el psicópata ejerce una gran seducción sobre su víctima o pareja.
Por ejemplo, enamora a alguien,
enamora,
y
primero.
Después lo deja.
Bueno, eso a veces ocurre.
Sí, a veces ocurre. Los protagonistas son psicópatas adaptados.
No, el psicópata enamora, pero va viendo cuál es la debilidad de su víctima. Mm. Y cuando encuentra la debilidad, empieza a trabajar.
Debilidad que puede ser aceptar al primero que pase.
¿Y cómo uno detecta un psicópata adaptado? Porque no estamos en un lugar.
Está lleno. Está lleno los medios de comunicación, está lleno los lugares de poder, los políticos y todo eso, está lleno de psicópatas adaptados.
Es más,
está muy bien
nosotros.
Visto.
Levante la mano el que sea un psicópata adaptado.
A ver.
Lo dice
toda la gente,
todas las personas. ¿Cómo detectarlo? Simplemente se le dice que levante la mano. No. Bueno, muy bien.
No, ahora, los que están muy adaptados no levantaron la mano.
Están tan adaptados que ya ni siquiera se reconocen ellos mismos como los psicópatas que son. Señores, vamos a saludar a nuestros amigos, psicópatas o no.
Muy bien, yo voy a saludar a Pedro Volta.
Ajá. Yo voy a... el inventor de la pila.
Justamente al psiquiatra Fabián Flores, que escribió el libro El psicópata adaptado, que lo estoy leyendo.
¡Qué libro ese! Muy bien.
Tía, da 20 características en la primera página.
Ah,
tengo las 20, o 19.
Una cosa sí, pero no confíe en eso. Yo cada vez que leo un libro de medicina, tengo los síntomas todos de todas las enfermedades. Vamos a saludar primeramente a José del restaurante Babieca. Uh-huh.
Ya están los pan dulces sobre el mostrador,
sí,
a la venta.
Sí, ya están casi agotados, pero no dan abasto nuestros panaderos en sacar nuevos y nuevos pan dulces.
Sí, sí,
panes dulces.
El pan dulce con más frutas, 12.000 frutas secas.
Pero como eran, la semana pasada eran
2.200.
Pero... Ah, bueno, sí, sí.
Bueno, saludamos también a nuestros compañeros de Radio 10 que estuvieron en una fiesta celebrando la Navidad, etcétera, o lo que sea, ¿no?
El fin de
un año de trabajo, lo que sea. Bien, y vamos ahora sí a agradecer los mails. La mayoría son, como ustedes imaginarán, personas que escriben y dicen: ay, qué lástima que el programa termina. Como ustedes saben, el programa termina, al menos en esta radio, el día 30 de diciembre, el 30 de este mes, el último día hábil del año.
¿Aquí?
Aquí.
¿Sala a Cortázar?
O... el último programa, en esta sala. Bien, ya informaremos si es que nos vamos a otro lugar, cosa que por ahora no sabemos. Entre esta gente que saluda está Sebastián Irrazábal, que... bueno... sin embargo, me dice que no, que su novia está enamorada de mí y quiere que yo le diga que estoy con otra y que no le conviene ni siquiera imaginar una aventura conmigo. Si, ni siquiera saludaba porque termina el programa el tipo. Desde Madrid, dice, seguramente usted lo habrá pensado, pero tengo la solución, dice. Si el programa es caro, como usted dice, plantéese hacerlo en un estudio común de radio y que entre la gente que se pueda y listo. Ya está, listo. Bueno, sueldos para nosotros, ¿para qué va a pagar? Ya está, listo. Pues,
bueno, más de una vez han planteado este tema de hacer el programa.
Sí, sobre como si fuera una cosa sencilla y que tuviera que ver nada más que con este lugar. No tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros además somos profesionales, aspiramos a ganar un dinero por lo que hacemos.
Y de, eso, ¿no? De hecho, hemos hecho alguna vez el programa con el tema de la gripe A desde el estudio.
Sí.
Pero cambia el programa también.
Sí, cambia. Bueno, o sea que no es que no lo pensé eso. Bueno, también dicen, hay uno que sabe quién va a estar en nuestro lugar.
¿Ah, sí?
Sí, pero no me lo dice.
¿Cómo? Que yo no se venga a ser misterioso.
No, porque él dice que el conductor que está después que nosotros dijo que el que nos reemplazara, que a lo mejor es él, no sé quién es, se va a tener, va a ser para él una gran responsabilidad. Dice, muerto de risa Susana y Paz.
Va a ser bravo.
Me imagino que va a ser una gran responsabilidad. Dios mío. Bueno, también Carlos Raúl Ríos, aquí está Carlos Raúl Ríos, el otro día dice que se presentó a una selección de personal y una de las preguntas era ¿cuál es su referente? Y me puso a mí y lo eligieron a él. Y ahora se le metió en la cabeza que lo eligieron porque me puso a mí. Y me llama agradeciéndome, qué sé yo. Andá a saber quién pusieron los otros.
No, y lo van a llamar a usted para pedirle referencia.
Claro.
Usted va a decir, ¿qué Raúl?
Bueno, gracias a Alex Samsa, que pregunta, que me dice que no quiere ser mi amante, y al final me dice si me quiero casar. Bueno. ¿Cómo y dónde compro la opereta desde Chile? Pregunta Daniel Arias. Bueno, se viene en avión a Buenos Aires, la adquiere en todas las malas librerías y pues se va para su casa.
No, pero me imagino que Editorial Planeta debe distribuir libros en Chile.
Es probable, pero no sé si en Chile, no sé si en Chile.
En Uruguay al menos
sí. En Uruguay seguro que sí. Bueno, gracias también al Ciego Frente al Mar. Una linda monografía acerca, no solo de este programa, sino acerca de la explicación por la ausencia de este programa, que no es rentable, ¿no? Y nadie toma en cuenta ninguna otra cosa, pero no lo digo para defender este programa, sino que lo digo para defender aquello que no es rentable, pero igualmente podría ser un objeto de deseo para un empresario. Podría ser, ¿cierto?
Sí.
Bueno, podría ser, pero no es. Bueno,
porque...
gracias también a Manuel Rodríguez, a Anaí, ¿qué tal, Anaí? Bueno, gracias también a Nilda Jacinta Brull, Claudia Bonoris, Laura Moyano, que es de San Rafael, Mendoza, y pregunta cómo puede hacer para conseguir la opereta. Lo mismo que le dije a Daniel de Chile, se va hasta Chile, juntos toman el avión con Daniel.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Bueno, pero en Mendoza seguro que la van a distribuir. Bueno, gracias a Nélida de Rubertis. Dice, el otro día lo oí decir que alguna vez transmitió desde su casa. Yo recuerdo que fueron más de una noche, creo que por lo menos tres noches. No me acuerdo en qué radio estaba, yo lo escuché. Mira vos, sí, yo me acuerdo que debía ser en la radio anterior, porque estaba Chimiñeri de operador. O a lo mejor estaba Chimiñeri porque sabía dónde era mi casa.
No,
o porque como yo transmitía en calzoncillos, tenía con Chimiñeri la suficiente confianza que por ahí no tengo con otros operadores, ¿no? Bueno, gracias también a Tomás Casella, Adriana Servián, y muchas personas. Desde Bahía Blanca nos escribe alguien que nos dice, Verónica de Bahía Blanca, Paula, Paola y Paula, son oyentes de antaño, mira vos, oyentes de otras épocas. Y Paola le dice a Guile que cada día tiene más onda. Y Paula, le dice al negro, ¿querés ser mi novio? Dice, mirá que estoy imperdible. Extraordinario, ¿cómo me gustan las mujeres imperdibles? Quiero decir, aquellas que uno no puede perder. No solo que porque son lindas, sino porque enseguida la encuentra. Bueno, Alejandro de San Fernando, y nos saludas a... No, es Ariel el carupeño, de Carupá, ¿no? El que nos saluda a todos. Bueno, ¿es el azar una consecuencia de la ignorancia o un derecho propio de la naturaleza? Dice, varias veces le oí decir esto. Bueno, ¿usted cree en la rueda de la fortuna, en la intuición, en la meditación, en cosas que no son demostrables? No, no creo en eso, pero... creo que hay algunas intersecciones de los sucesos, especialmente cuanto más chicas son las cosas, que son difíciles de predecir. El comportamiento de partículas, por ejemplo, pero no solo ahí, sino por ahí algunos aspectos de la física no son tan sencillos de predecir. Y aquella idea que tenía el Marqués de Laplace, de que si una mente poderosísima, la mente de Dios, pudiera captar la situación relativa de todos los átomos del universo en este momento, algo impensable desde luego, pero si alguien pudiera hacer eso, también podría conjeturar todo el pasado y todo el futuro, porque esta situación atómica proviene de una anterior y va a dar lugar fatalmente a otra. Esto es una especie de determinismo. Y la ciencia es determinista. A tal situación sobreviene otra. Sin embargo, hay algunos sectores de indeterminismo. Y la pregunta que uno se hace es entonces, ¿es el determinismo, es el indeterminismo, es decir, aquello que no se sabe qué va a pasar, simplemente una consecuencia de nuestra ignorancia? Es decir, cuando yo digo, no se sabe cuál va a ser el comportamiento de las partículas, es porque no lo sabemos en tanto que lo ignoramos, no porque de por sí la partícula no da ninguna señal de lo que va a hacer, y unas veces hace una cosa y otras veces otra. Entonces, ¿es eso? ¿Es que no sabemos por ignorancia? ¿O es que es un derecho propio de la naturaleza? Es decir, que a veces la naturaleza, en el microcosmos, se manda algunas salidas de sol por el oeste. Eso es más o menos la idea, ¿no? Es así. Bueno, pero es un tema apasionante. Bueno, Paula de Montevideo finalmente nos manda muchos cariños. Dice que quiere saciar sus bajos instintos conmigo. Quiere que saciemos juntos nuestros bajos instintos.
Aproveche.
Sí, sí, sí.
Ahora viene el fin de año.
Bueno, sí. Bueno, cuando vamos a Montevideo, si es que aparece otra radio, seguramente iremos a Montevideo en la última semana de enero y allí podremos saciar mis bajos instintos, los de esta joven y los de otras personas que a lo mejor encuentran cómo saciarlos. Saciando bajos instintos será el nuevo programa en el firmamento estelar de alguna emisora.
Un éxito. Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, también a través del sitio web alejandrodolina.com.ar, y el teléfono es 4535-2700.
Hablaremos, ya que hablamos del programa, de bufones. Pero bufones en la antigüedad, ¿no? Que son los únicos que existían o que admitían la magia así, ¿no? Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo, un término de bajo latín con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. Inflaba las mejillas para que el golpe fuera más ruidoso e hiciera reír de mejor gana a los espectadores, dice Voltaire. Y de ahí viene la palabra. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas, o en Egipto o en la India. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros del Delta se ven ricos egipcios acompañados de personajes contrahechos y grotescos que se conjetura eran los bufones. Eso en el Egipto, pero en la India está el Ramayana, donde se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. Es decir, eso siempre causó gracia. A ver,
si lo hace un bufón.
O sea, la mina no solo tenía un amante, sino que tenía un bufón que describía al amante. A ver, dice, para lo cual, desde luego tenía que gozar del amante en presencia del bufón. O sea, a ver, describa a mi amante. Bueno, dice, muchacho, así, así, extraordinario. En un pasaje del libro de Samuel, pasamos a los hebreos, puede leerse que el rey Aquish, del país de Gat, tenía bufones de corte, y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo y la cabellera como un matorral.
No me mire así.
Me parece que la conozco. Parece que daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Los griegos tenían, me imagino, los reyes griegos, ¿no? O los tiranos, tenían todos ellos bufones a su lado. Digo porque hay distintas formas de gobierno en los estados de la E y la D, incluso en el mismo estado en forma sucesiva ha habido distintas formas de gobierno. Pero había bufones en la corte del tirano de Feres, en Sicilia, en la corte de los Hierones, y en Macedonia, en la corte del rey Filipo, el papá de Alejandro el Grande. Ahí había bufones. Antíoco IX, el rey de Siria, allá por el año 100 a.C., quiso ser él mismo bufón, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. Está muy bien esto. Estudiaba con aplicación el oficio del farsante, aprendió a hacer desaparecer aceitunas e imitaba animales salvajes, pero comprendió que para hacer de bufón era necesario un rey, y si era rey no encontraba quien quien lo sojuzgara. ¿Qué gracia tiene hacerle chistes a los inferiores? Bien. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón. Era, según las crónicas, enano, patizambo, chato y desnarigado.
No lo mire hacia abajo. Sí.
Este desdichado recorría el mundo de un extremo a otro como el objeto más extraño y divertido. La gente se divertía con esas cosas, ¿no? Bleda, el hermano de Atila, calcule, ¿no? No podía estar un minuto sin él, no sin Atila, sin Cercón. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra. Bleda se divertía viendo al bufón moverse, escuchándolo hablar, y hablaba en varios idiomas. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, quizá el más famoso ha sido Esopo, el fabulista esclavo, ¿no? Planudio, un monje griego del siglo XIV, Máximo Planudes sería, escribió una biografía de Esopo, que luego La Fontaine reprodujo con algunas modificaciones y supresiones, ¿no? Según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, era muy feo, pero era un gran histrión y su elocuencia al hablar era poco común. Esopo tuvo como amos a Janto, que era de Samia, o de Samos, era samio, quiere decir que era de la isla de Samos, ¿no? A un tal de Marco, a Atenes y a Jadmón, y su función con ellos no tenía que ver con el relato de historias edificantes, como hoy nos imaginamos a Esopo. Debía hacerlos reír, y para ello contaba las anécdotas más atrevidas y las historias más ingeniosas. Además, era buen bailarín. En Grecia estaba lleno de bufones callejeros, cuyos clientes, espectadores, eran los paseantes. Son más independientes los bufones callejeros que los bufones de corte, ¿entiendes? Porque,
claro,
no tienen un jefe al cual agradar. Entonces son más independientes en su su discurso.
¿Y que la gente les pagaba?
Creo que sí, le daba una propina. Los más exitosos eran los imitadores de gruñidos de cerdo y de cacareos de gallina, tal como sucede hoy. Caedón de Tracia, además de experto imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas que había traído de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes. Y escribió Aristóteles, en el capítulo sexto de Demundo, acerca de estas marionetas, ¿no? Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, éstas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen de una mujer viva, dice Aristóteles, que era muy pajuerano. Pero era porque no tenía en su pasado, no tenía 2000 años de marioneta. Las había visto por primera vez. Así que bueno. Nosotros que ya nos hemos adiestrado desde los Piccoli de Podreca en adelante, ya no saltamos de admiración cuando vemos un tipo en una marioneta, no. Como le pasó a Aristóteles, que me imagino casi se desmaya. Había también ciudadanos ricos que contrataban de por vida a alguno de estos hombres con virtudes bufonescas. Había también unos burladores públicos llamados planes, y formaban en tiempos de Filipo de Macedonia una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el templo de Hércules. Filipo quiso contratar a algunos para llevarlos a su casa, pero los tipos se negaron. Entonces insistió Filipo y ofreció una fortuna para que al menos escribieran una colección con sus mejores gracias y se la dieran a él para que hiciera representar esas gracias por otras personas. Y la ejecución de aquel libreto no satisfizo a Filipo. Había dado órdenes a sus ayudas para que ejecutaran las gracias, pero no le arrancaron ni una sola sonrisa, ¿no? En Roma era especialmente durante los banquetes cuando intervenían los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante, que en otros tiempos era tomado, por ejemplo, por los cantores y aedos homéricos. No, acá los bufones en Roma. Los bufones que participaban en los banquetes romanos eran en general expertos cantores de epigramas priápicos. En la Grecia clásica los priapeos eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo, cuyas virtudes me imagino todos ustedes conocerán. Así los epigramas que lanzaban estos bufones eran breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Por ejemplo, en el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice, y ahí venía la expresión punzante. Bien, se dividían en dos partes estos epigramas, los llamados de expectativa y de explicación. el orador llevaba al oyente por un camino que luego quebraba brusca e inesperadamente, como con el inciso, como flor de regadera. Muy bien. También existían los banquetes.
Bueno, el mecanismo del humor clásico.
Es claro, exactamente.
Que tienen los
quiebre,
comediantes,
que pone las cosas donde no deben ir. Bien. También existían los banquetes la figura del parásito. El parásito era un personaje simpático que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa de los demás, de hacer buena cara a las injurias que se le hicieren y aún de recibir sonriendo lo que se le tirara a la cabeza cuando el vino acaloraba a los comensales. Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II, al respecto. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo, que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. Come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños. Pues como no tiene ninguna inquietud, no puede ni siquiera soñar con ella. Digamos, para terminar, que a veces el parásito era reemplazado por un filósofo, que a pesar de su título, no desempeñaba un oficio mucho más digno que el de parásito. El filósofo del banquete llevaba el nombre de aretálogo, y provocaba la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuelas donde enseñar, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud, tal como hacemos nosotros. Sí. Tal como hacemos nosotros. O como vinimos haciendo durante este tiempo y vamos a seguir haciendo hasta el día 30 de diciembre, en que pasaremos a alegrar otras cortes, o acaso estaremos en la calle,
sí. O por ahí
yo imitando a los cerdos o a las gallinas. Hemos ido a...
Ah, una historia bárbara.
Historia bárbara.
Sobre todo el personaje del parásito.
El parásito, ¿no? Sí, sí.
Parásito es una cosa de loco. Aparte, me imagino que era terapéutico, porque los tipos con los comensales empezaron a tomar vino y después decían, bueno, tirémosle a este...
Al parásito, yo conozco parásito. Hay muchos poderosos, sí, que tienen, esos tipos, sí, que invitan a comer, sí, y le festejan los chistes al que les paga, y después se dejan...
maltratar,
se dejan,
¿no?,
maltratar un poco, y reciben como contrapartida hacia algunos beneficios materiales. Pero sigue habiendo. Bueno, fui a la discoteca, che.
Es una historia bárbara, el discotecario.
El discotecario dice... A mí el que siempre me hizo gracia, dice... Fue el cuento de... Le voy a contar este cuento. Dice, resulta que había un tipo llamado Pascual Angulo.
No me parece que tenga que nivel de lo que acaba de hablar.
Claro, digo, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver? Dice, yo tengo mucha gracia para contar. Siempre, dice, me piden que cuente cuentos y soy muy gracioso yo. Me dice, ¿conoce el del japonés que se desgració en un velorio?
No, señor, qué temática.
Y, pero estuvo, que le dé un disco.
Estuvo contando chistes durante 2 horas.
¿Y usted no encontró la manera de pedirle un disco en esas 2 horas?
No. Y entonces el tipo me lo dio él, el disco. Un disco que se llama, un tango que se llama, justamente, Qué Risa.
Ah, está bien, ¿no? Sí,
está muy bien, muy pertinente, bien. Y fue escrito seguramente pensando en los bufones de la historia de Grecia, de Roma y de la edad.
¿Los menciona la letra a los bufones?
No, en absoluto los menciona.
Mira, entonces...
¿Lo sugiere?
No lo sugiere.
¿Y
además, tampoco es un tango gracioso. Es más bien dramático.
Bueno, y...
Así que... Pero se llama Qué Risa. Hablar de un bufón es qué risa, es lo que dice uno. ¿Qué dice uno cuando uno imita el gruñido de un cerdo? ¡Qué risa! Bien, escucharemos entonces a Edmundo Rivero en este bello tango que se llama Qué Risa. Adelante. ¿Qué risa?
dejar que te entregue mi vida entera, el mate, la candrera y el marroco de ayer. Girola de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer. ¡Qué risa! Fijarme en tu sonrisa desmayada y en tu boca gastada pidiendo un rincón. Belé, me has hecho un rajuñón del lado izquierdo y de bronca me muerdo por tan cruel sinrazón. Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que me cansó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés ala, volá para donde quieras, yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí amurado, sin fe, sin ilusión, velando este final que fue mi corazón. Qué risa pedirte una palabra cariñosa para mi vida azarosa que confíe solo a vos. Grotesco, con mi caricia vil burlé tu encanto y confundí tu llanto creyéndote mi Dios. ¡Qué risa seguir este papel de buen otario! ¡Qué mundo sanguinario que te arrastró a mi lado! ¡Qué angustia! ¡Que para una vez que un pobre diablo sueña, el destino se empeña en dejarlo colgado! Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que se cansó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés alas, volá para donde quieras, yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí amurado, sin fe, sin ilusión, velando a este final que fue mi corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. ¡Qué risa!
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Noticias de los Montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones Audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados. Detuvieron a un menor de 15 años por el asesinato de la bioquímica de Lanús. Fue detenido en Monte Chingolo por el asesinato de Ana María Castro, ocurrido 2 semanas atrás en Lanús. El delincuente tenía un revólver calibre 22, similar al utilizado por 2 motochorros para matar a la profesional. Fútbol, el nuevo técnico de Tigre será Caruso Lombardi. El entrenador acordó los detalles para volver a ser el conductor del plantel del Matador, reemplazando al renunciante Diego Caña. Aún resta la firma del contrato por parte del ex técnico de Racing, que formalizará el arreglo al que se llegó. El Citigroup venderá acciones a $3.15 cada una. Es parte de un acuerdo con el gobierno norteamericano para devolver los fondos públicos que recibió tras el salvataje. Venderá 5.400 millones de acciones, con las que pretende ingresar $17.000 millones a cuenta de los 20.000 que recibió del Estado para evitar su quiebra. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en todo el país. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos.
Señora,
nuestra habitual sección destinada a evitar los accidentes en el hogar. Sí. Más del 120% de los accidentes ocurren en el hogar. 12 de cada 10 accidentes ocurren en el hogar. Punto.
Bueno, alguna vez lo hablamos, el tema de que el hogar esconde una cantidad de objetos, elementos, perfiles, mamposterías.
Que son armas asesinas.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque si usted está relajado en el hogar.
Claro.
Cree que sí, ahí no hay
gente
peligro.
Que en el hogar se relaja.
Sí.
En el sentido uruguayo del término. Bien.
Y el peligro acecha en cada rincón.
Claro, y usted está completamente relajado y por ahí el lavarropas entra en movimiento y lo ataca.
No, poco están así.
Bueno, pero digo para que la gente ya vaya tomando noción.
Por ejemplo, estaba pensando las bañaderas.
Ah, bañaderas.
La bañadera está hecha para que la
para
gente
morir.
Se caiga. Porque si no sería recta, pero es claro. Curva para que uno patine y se rompa la
y
cabeza.
Se mate, sí. Casi un 50% de las muertes se producen en la bañadera, como lo asegura nuestro amigo Dantón.
Otro tema, yo pensaba, por ejemplo, si hay niños,
sí.
los perfiles
¿Hay niños en la bañadera?
No, claro. Si hay niños en la casa, viviendo. Los perfiles angulados de la mesa.
Ah, sí, sí.
Todas las mesas ratona.
¿Para qué hacen las mesas con ángulo filoso?
Para que
se introduzcan mejor en el cráneo de las personas.
No, no. Nada le viene bien. Recién se quejaba de la bañera curva y ahora de la mesa angulosa.
Bueno, pero ahí tiene, como donde debía haber algo recto, hay algo curvo y así.
Por ejemplo, el uso de vidrio, porcelana, sí, en todos los adornos, eso para que se caiga, se rompa, se haga astillas.
Ahora hay gente que se la busca, porque, por ejemplo, no conviene poner, digamos, glúteos de sifones.
Sí.
Bueno, coronando las paredes que dan a la calle para evitar que algún extraño se cuele. Porque a lo mejor el que queda ensartado como churrasco de croto es usted.
El mismo dueño
con todos los vidrios.
No es muy elegante, además.
Ah, a mí me gusta, sin embargo. Termina el tapial.
¿Le puedo
y
decir
arriba,
algo?
Arriba, todo, botella rota, vidrio.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Los ladrones se matan de risa de eso.
¿Sí?
Se juntan 20, 30 ladrones, miran la pared y se matan de risa. La sí, diversión de ellos.
Con la llave de su casa en la mano. Claro.
Porque el ladrón agarra y pone un pullover así arriba lo vidrio,
claro,
y pasa.
En cambio usted no, porque no es ladrón,
claro,
y no sabe que poniendo un pullover se muere de risa. Y por ahí se olvida que usted mismo ha puesto esos culos de sifón,
sí,
en el ápice de la medianera, y se asoma a ver quién viene. Y cuando vuelve y dice, es fulanito, tiene la panza sangrando y abierta de cabo a rabo. Prácticamente se ha partido en dos.
¿Pero qué?
Y no se da cuenta.
¿Pero cómo no se dio cuenta que estaba siendo perforado
porque,
por todos los vidrios?
Porque uno está relajado, por lo que dijo el señor.
Mire, en la casa usted tiene que tomar algunas precauciones, pero tampoco puede vivir perseguido, porque va a suceder algo.
¿Por qué no se usa más todo lo que es recubrimiento de goma espuma en la casa?
Porque, no sé.
Por ejemplo, vaso recubierto de goma espuma. Se cae y rebota, no se rompe nada.
Muy buena idea.
Plato, todo
y
con un borde.
Los productos de goma. De goma directamente,
claro,
no goma espuma, directo, vaso de goma.
Claro.
Pero tiene un cierto horrible, señor.
Esa idea que tiene usted.
¿Qué idea? ¿Qué
idea que tiene usted?
Un vino cosecha.
Un vinito, el bueno, ¿no es cierto? En un vaso de goma le agarra un poco de gusto a pulpo, a pelota pulpo.
Sí.
Pero tiene la ventaja que el vaso se cae, le pega un codazo, que
pum,
rebota de la mesa.
Además, señor, no se puede hacer todo de goma.
Epa.
No se puede hacer todo de goma, por ejemplo, todas las baterías.
¿Qué tienen que ver las baterías?
Las ollas cacerolas.
Ah, las ollas, las cacerolas. Ay, no, porque lo pone al fuego.
¿Y cómo va a calentar una olla de goma?
Un olor a goma quemada.
Por eso le digo, no
le
puede.
Le quema, que tiene razón. No fue una buena idea, ahora que pienso. Bueno, vamos a ver qué dice este informe.
A ver.
Dice, por ejemplo, cuando cargue a su bebé, señora, sujételo bien. Claro, hay gente que no lo sostiene bien, lo agarra así, al descuido, y por ahí se le cae al bebé.
Bueno, pero eso es básico, ¿cómo va?
Claro, agárrelo bien. Y dice, mira, nunca lo lance al aire por encima de su cabeza.
¿Pero cómo va a lanzar el bebé? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
Sí, dice, no es una pelota con la que puede jugar, sino un ser humano, o poco menos.
Pero a veces a modo de juego, a modo de juego se tira el bebé un poquito para arriba.
Por hacer una gracia, pero no es peligrosísimo para el bebé.
Escúcheme, ¿qué nivel? ¿A quién le escriben esta?
Y mucho menos, por ejemplo, usted está en el primer piso con el bebé y su marido se lo pide desde la vereda.
¿Cómo le va a tirar el bebé como si fuera paquete?
Alcanzame el bebé, dice que lo voy a llevar a que tome un cacho de sol. Y usted se lo tira y el tipo...
No es una pelota de rugby. Sí, la gracia de tirarlo un poquito, unos centímetros,
sí,
para arriba. Cuidado.
Pero uno se va dando manija. Incluso si usted vive en un departamento de esos de techo bajo, que son todos.
Y dos metros cincuenta.
Ahí están haciendo en Núñez, digo. Paréntesis. En Núñez, el edificio más lujoso de Buenos Aires. El Chateau, no sé cuánto.
Sí, sí, ahí
está. Con unas rejas que parecen de París.
De Versalles.
Sí, parecen las rejas de Versalles. Bueno, No sé cuántos pisos. Cada departamento tiene más o menos 1,80 de altura.
¿Pero cómo?
Chantito como 5 de queso. Tú entra un gran lujo, te dice, son 400 metros cubiertos, pero no te dicen que mide 1,5 metros de alto. Si vos tenés que entrar agachado.
La lamparita la cambia con la mano.
Sí, es la ventaja que te dice el que te vende, que no tiene que... Bueno, fíjese, si usted vive, por ejemplo, en ese edificio, y lanza al niño para arriba, el peligro está en que por ahí usted lo aplasta contra el techo.
Sí. Y ojo los ventiladores
eso
de techo.
Eso es peor, ¿eh? También. Sí, sí. Eso
cuidado
peor.
Con los ventiladores de techo, como dijo el señor.
Y no solo con el bebé, con su novia. Hay, ¿viste? Tipo forzudo, patos sí. Vica, que por ahí alardean de su fuerza levantando a sus novias petizas y flacas. Y la le va. En cualquier momento le acaso un ventilador de techo no, a la mina.
La decapita.
Y la decapita, si me permite la expresión.
Y después le digo que una vez que la cabeza está cortada, la posibilidad de que todo funcione
es bajísima.
Por más que la peguen.
Es bajísima. Por más que usted llegue rápido al hospital Pirovano.
Porque son tantos cables que tiene conectado.
Muchísimo. Incluso te preguntan, dice, ¿cuánto hace que la señorita...
Y hará 40 minutos, señor.
No. Se tiene que ser dentro de los primeros 7 minutos. Ahí puede ser.
¿Ah, sí?
Sí. Pues ya si no, no sé. Pero es muy difícil acertar justo.
Escúcheme, todos los conectores que hay, por ahí le conecta.
No es manera, señor.
Quiere
no,
abrir el ojo y abre la boca.
Es una opinión muy, una operación muy difícil, me dijo un médico amigo mío.
Sí, no, casi imposible.
Es de lo
señor.
Peor.
No, sí, difícil.
Es de lo peor, pues si no, bueno, por... bien, otros peligros. Cuidado, dice, cuidado. Cuidado.
Sí.
Momento.
Pero señor,
cuidado, dice, instale red de seguridad abajo de las escaleras.
Sí, está muy bien eso.
¿Cómo red de seguridad?
Como los circos.
Como los circos.
Y se puede caer, no, señor, en todo. Si usted tiene una baranda,
sí,
que tiene espacios donde puede caer un niño, usted tiene que poner red. En los balcones,
para que
red.
El chico no pase por los espacios que hay entre un barrote y el otro.
Claro.
Del mismo modo también hay que tener cuidado que no meta la cabeza, no todo el niño, usted también, que por hacer una gracia en una fiesta, sí, mete la cabeza entre un barrote y otro y después no la puede sacar.
No.
Es un problema clásico de las historietas.
¿Y sabe por qué?
Del cine cómico, ¿no? Pero yo leí que
porque la
30% de las muertes son por eso.
El tema es así, la cabeza de ida entra porque tiene forma,
sí,
de
señor. Y después no sale.
De vuelta no, porque...
Como un anzuelo. Yo, por ejemplo, mire, me puse de novio con una chica, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, escúcheme, no es necesario que cuente tema privado.
Y...
cuente, no de nombre.
Bueno, X.
Claro, ahí está.
Una chica X.
Ahí está.
En su casa, estábamos en su casa.
¿En la casa de ella?
La casa de ella, yo iba como amigo.
Muy bien.
Toco el timbre, voy como amigo, ¿eh? Sí, la madre, claro. Sale la madre, yo levanto las manos como amigo. O sea, cuando llegué ese día era amigo. Pero bueno, sentamos a conversar. Empecé a conversar. Yo tengo mucha conversación.
Ah, mira usted.
Le digo, por ejemplo, el Nilo es el río más largo del mundo.
¿Pero qué tiene que ver?
Esa conversación es cualquier
cosa.
Para
demostrar mi cultura.
Bueno.
Ay, dice, ¿qué?
¿Cómo sale el tema
del
Nilo?
¿Qué cosa que se te ocurre? Porque me lo había anotado de una revista.
Bueno. ¿Y qué? ¿De la nada le dice eso?
De la nada, para impresionar.
¿Pero qué tiene que ver con lo que...?
Por ahí, el otro día en la máquina del flipper hice 6 millones de puntos.
¿Qué le importa eso?
¿Cómo? Pero para destacar.
¿Qué destacar qué, señor?
No sé, pero para que vea que soy un tipo admirable. Bueno, la mina en algún punto picó, ¿no? Porque estaba sentada ella en la escalera con las varas mirándome así.
Enamorada.
Y enamorada, como ya le contaba de todas esas cosas que le estoy diciendo a usted, imagínese, la mena se enamoró.
No,
entonces yo estaba del otro lado de los barrotes y ella, le digo, por favor, ¿por qué no me das un ósculo? Le digo.
Usted le pregunta todo así.
Claro, me dice, ¿unos qué? No, le digo, un beso. Entonces sí, dice, ¿cómo no? Y sacó la cabeza, metió la cabeza entre los barrotes.
Por los barrotes.
Y yo estaba del otro lado y me dio un beso.
Ay, qué divina.
Divina.
Me encantó.
Ay, le digo, yo vine como amigo, dije.
Bueno, tampoco tanta aclaración.
Pero ahora que me diste un beso, me parece que tengo derecho a que me considere tu novio.
¡Apa! Entonces, ¿sí? ¡Qué formalidad y qué bien!
Ella me dio otro beso, qué sé yo, y dijo, bueno, dice, ahora voy a ir a tu lado. Y va a sacar la cabeza y no salía la cabeza. Dice, amor, dice, no puedo sacar la cabeza, dice, no puedo sacar el melón de entre los barrotes, me dice.
Eso es
bicho,
muy difícil.
Dice, ¿te puedo llamar bicho? Dice, porque ahora, ahora que sos mi novio, conviene que te ponga un apodo cariñoso. Dice, a mí me gusta bicho. Porque el novio anterior que tuve, yo le decía así, el bicho.
Pero que no siga hablando, que se va ensartando cada
claro,
vez más.
Dije, bueno,
ahora escúcheme.
Le digo, ¿por qué no llamamos a tu mamá que te ponga un poco de manteca? No, porque es un desperdicio, le digo, pero por lo menos.
Qué romántico.
De grasa y chancho, le digo. En la cabeza.
Usted, el rey de la finura.
Claro, y vas a ver, amor, digo, señora, señora, le digo, mire, lo que le pasó a su hija, le digo, yo vine como amigo.
Bueno,
pero sí, señor.
Tiene que estar aclarándole a todo el mundo.
Y no puede sacar el melón de ahí, de entre los barrotes. Uy, qué barbaridad. Bueno.
¿Le puedo sugerir algo?
¿Qué?
Cortar los barrotes.
O forzar. Bueno,
cortar los barrotes.
Pero es una
¿de qué material eran?
De fierro.
Oh,
ah, de esos de hierro forjado,
de hierro que sí. Llegaban hasta el techo.
¿Pero por qué tiene una cárcel?
Barrotes prácticamente, me dijo, pensar que pusimos esos barrotes para que ella, cuando era chica, empezó a contar una historia, duró como media hora.
Mientras la piba ahí...
Mientras que mamá, dice, qué sé yo, bueno, dice, yo me voy a buscar ella al cerrajero.
¿Y qué tiene que ver el cerrajero?
¿Qué tiene que ver el cerrajero? Bueno, dice, pero es que queda al lado, dice el cerrajero.
Busca un chorro con una ganzúa.
Y se fue la vieja.
No, tiene que ir a un herrero.
Ahí está, eso lo
venga con un soplete y haga...
¿Pero cómo soplete? ¿Va a romper la reja? Sí,
sí, sí.
Derrite la reja, querido.
Pero bueno, se fue esta mujer. Y yo empecé a conversar a la mena, pero claro, no podíamos tener mucha intimidad. No,
y aparte ella estaría preocupada por...
Primero estaba un poco preocupada en otra cosa. Yo le decía, por ejemplo, ¿cómo le podemos poner al mayor de nuestros hijos?
Bueno. Señor, era...
Y la mena parecía que como que no le importaba.
Bueno.
Y lo único, digo, a vos lo único que te importa es sacar la cabeza de ahí.
Sí, pero obvio.
Bueno, señor.
Y después...
¿Usted tiene algunas salidas que son desubicadas?
Bueno, pero...
En el peor momento tendría que estar ayudándole a hablar.
Bueno, yo le ayudaba, cada tanto hacía un poco de fuerza, pero tampoco podía tener mucha intimidad, porque tenía unos besitos así de porquería, o si no, la otra alternativa era dar la vuelta.
No, bueno.
Y... Bueno, señor.
Pero me parecía que por ser el primer día, era una demasía.
Sí.
Bueno,
no fue como amigo.
Más cuando yo había venido como amigo.
Sí, tan amigo no sería, porque miren los pensamientos que tenía.
Pero empezaron a pasar las horas y no venía la vieja. Entonces yo le digo, mirá, digo, esto se está tornando muy monocorde nuestra relación. Me gusta la pasás ahí.
Encima le hace reclamo.
Posición, y no, esto no va ni para atrás ni para adelante, disculpa que te lo diga en estos términos. Me dice, pero bueno, esperá, que después nos vamos a conocer. Le digo, así. ¿Ah, muy bien, yo sé lo que tengo que hacer. Dije, agarré, di media vuelta y me fui, no la vi nunca más.
Usted
me aburrí,
es un desastre,
me aburrí.
¿No?
Me aburrí.
Usted es un desastre.
Todo
el
día así, te amo, qué sé yo, vamos a pasar un avión juntos y la mena así. ¿A usted le gustaría que usted le está...
Primero,
le
está en una emergencia. Una
mira, lo único que hace es así con la cabeza.
Está en una emergencia ella, está sufriendo.
Aparte le puedo decir algo, se portó pésimo.
¿Quién?
La mena así.
Ah, yo no.
¿Cómo? La abandonan en ese estado, por ahí la madre desapareció, ¿no?
No sé.
Y sí,
capaz que le pasó algo a la madre también y ella quedó ahí.
Por ahí metió la cabeza en otro lugar porque es una familia.
Señor.
Una familia que tiene esa cosa.
Cabecea. Mire si todavía está ahí en la reja.
Posiblemente, ¿no? Posiblemente esté todavía allí.
Ahora no puedo creer lo descarnado que es usted.
¿Eh?
¿Lo descarnado qué es?
¿Cómo descarnado?
Pero escúcheme, no tuvo por más
desarmado ese.
También.
También. Bueno, yo le conté para que vea cómo ese accidente puede romper una relación profunda.
¿Cómo profunda?
Profunda, sí.
No importa, pero que tiene que ver el tiempo con la profundidad.
Pero
yo
sí,
empiezo las relaciones mucho más profundo de lo que las termino.
Es verdad lo que usted
como
dice.
Cualquiera.
¿De verdad que sí, quiere... señor, pero eso ni había comenzado. Discúlpeme que le diga. Bueno, ni había comenzado.
Pero mire cómo, por pero hacer sí, una mire, gracia.
Claro, ve algunos elementos de la casa que parecen inofensivos, de pronto son un gran peligro. Claro.
Otro peligro es el ascensor.
Y los ascensores,
el ascensor.
Sí,
primero, no hay que desconfiar de un cubículo... de metal que está colgado de una soga, con una rolgana
y un hilo así chiquito que puede cualquier momento se rompe. Hay un estudio, parece que más del 46% de la población muere por la caída de un ascensor.
Bueno, me parece una exageración.
Y se está muriendo mucha más gente que antes. Casi todos hemos muerto.
¿Puedo decirle algo?
En aquellas elecciones, dijo Macedonio Fernández.
Cuando el ascensor se detiene porque se corta la luz o lo que fuere, no hay que tratar de salir.
Pero discúlpeme, no? Si usted queda ahí encerrado, no, la luz,
tengo, y si arranca en el momento que usted tiene medio cuerpo afuera,
sí.
Lo parte el medio.
Ah, lo parte el medio, sí. Pero yo tengo hidrofobia.
Así hidrofobia.
Tiene que ver, sí. Esa enfermedad que uno no se puede meter dentro del ropero, ¿cuál es?
Claustrofobia.
Ah, eso.
De agua.
Eso.
No, usted tiene que hacer sonar la chicharra, lo primero.
Claro. Ah, ¿en qué sentido me lo dice?
Usted tiene, todo ascensor tiene un timbre que comunica directamente con el departamento del portero.
Sí, pero hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, hay algunas puertas de ascensor que se abren aunque el ascensor no esté...
La puerta tijera.
Sí. Sí. Un muchacho que yo conozco no venía al ascensor. ¿Y qué hizo? Abrió la puerta y cogoteó.
Bueno,
así como uno se fija a ver si viene el colectivo.
Pero ¿cómo va? Tipo,
miró a ver si venía el ascensor y justo venía.
¿Cómo?
Y también lo mismo que a la novia, el ventilador de techo, lo decapitó.
Claro, encima uno en esas circunstancias también tiende a mirar hacia abajo.
Claro.
Si es que está arriba, ¿no?
Sí.
Y por ahí
y hacia sobre... arriba si es que está abajo.
Exactamente.
Es lo que tiene el hombre.
Sí. Ahora,
igual yo estaba pensando que si, por más que pase algo, uno se corta la soga del ascensor.
Sí.
Si usted alguna vez ve el hueco de un ascensor, se va a dar cuenta que abajo hay un resorte.
No descarrila, además.
Que hace que el ascensor vuelva de vuelta al piso que estaba.
No, señor. No rebota tanto.
Sí, sí, hay ascensores que se han caído la semana pasada y todavía están rebotando. El tipo de adentro, ¡dame la luz! ¡Por!
Mire, lo importante, si usted le pasa cualquier cosa dentro de un ascensor de una emergencia, es no perder la calma, no entrar en pánico. Sobre todo si está con otras personas. Y si alguna otra persona entra en pánico, usted tiene que actuar.
¿En qué sentido?
Hay que tranquilizar a la persona.
Hay que inmovilizarla, ¿no?
Esa es la palabra,
inmovilizarla.
No tranquilizarla.
Usted directamente le hace una toma de cabeza.
Pero ¿cómo? Y uno le puede decir, calmate, no va a pasar nada. Y ya con esas palabras vacías de contenido, ya la otra persona se tranquiliza.
¿Está seguro usted?
No, me parece que no.
No.
Perdón, ¿le puedo decir una
yo
pregunta?
Yo la verdad, cuando veo una persona que entra en pánico,
sí,
yo le voy a decir, ¿no? Ah, sí. ¿Sabe lo que hago? Entro en pánico yo también.
Bueno, es el peor compañero que puede tener.
Entonces no.
Empiezo a gritar, socorro, sabía que moriríamos todos.
Bueno, qué ayuda que...
Bueno, pero... No, el pánico es contagioso. Más del 30% de la población muere de pánico, no tanto por caerse del ascensor, sino por el miedo. Que
es un genio de las estadísticas.
Sí, sí. Personas incluso que se caen del octavo piso y llegan muertas al piso. Porque ya se han muerto de susto en el trayecto. Así que, por eso si usted se va a caer, tiene que, lo primero, conservar la calma.
Sí,
mientras
usted...
se está cayendo, después ya no. Así por lo menos va a llegar al piso. ¿Para qué acortar su vida?
Sí. En los ascensores hay gente que se empieza a... Tiene tiempo para pensar en desgracia, ¿comprende? Entonces utiliza ese tiempo en contra de sí mismo y ahí se va creando el pánico, aunque no suceda nada. No sucede nada.
La mente tiene un mecanismo.
Son fobias, son fobias.
Gente que entra al ascensor y ya le dice al ascensorista, ¡quinto! Y ya empieza a gritar, ¿no?
¿Usted confía más en ascensorista o en los ascensores automáticos?
En la escalera.
Bueno, la ascensorista tiene que frenar a tiempo, sí, eso, pero esa manija. No, en el Correo Central, no sé.
En el Correo Central, sí.
Sí, pero son
muy veloz era.
A toda velocidad.
Sí, se subía que había un restaurante en el sexto piso.
Después sí. Cuando va frenando hay como una especie de despresurización.
Uno mide unos 10 centímetros menos. Se achata.
Sí, yo le quería preguntar al señor... ¿Cuál es su nombre?
Edmundo.
Porque hace rato que estamos hablando, recién nos conocemos, ¿no? Nuestras historias.
Sí.
¿Usted es el especialista de Radio 10 en accidentes caseros?
Así, señor.
La licuadora, ¿produce muchas muertes?
Bueno, lo que se dice muertes, no, pero el uso irresponsable de una licuadora puede ser peligroso. ¿Sí?
Claro, hay gente que le echa la licuadora cuando la licuadora está andando. Claro, le echa los garbanzos con la licuadora andando y por ahí te agarra la mano.
Pero si es una cuchilla abajo, señor, por eso está la tapa.
Es una cuchilla que gira y además necesita líquido. Usted si le pone todo sólido.
Se arma como una cosa.
Claro, no.
Buenas tardes.
Sí, buenas
yo me
tardes.
Compré una licuadora.
Ajá.
Y vengo a quejarme.
¿Por qué?
Porque no...
Yo lo vengo a acompañar al señor.
Perdón, ¿el señor es su amigo, es el socio, qué es?
Soy el hijo. Tengo 12 años. ¿No me vio que era más pequeño?
Y yo le prohibí a él que usara la licuadora, porque imagínese, un aparato de eso en manos de un niño puede ocasionar muchísimas desgracias. Pero él,
claro que sí,
desoyó mis consejos.
Desoyó.
Ah.
Estoy en la edad de la rebeldía, loco.
Sí.
Bueno, nene, no toques la mercadería, te pido por favor. Porque
eso se agarró la licuadora.
Le puse una palada de tierra.
Sí.
De la maceta.
Y después lo peor es que fue al baile con la licuadora.
Con la licuadora.
Para hacer tragos.
A provocar, con la licuadora abierta.
Sí, sí.
La prendía y amenazaba. No, dice que te hago jugo de...
De vos mismo.
De vos mismo. Y amenazaba con la licuadora.
Bueno, pero lo que tiene...
Sí, ¿está mal?
Y yo le dije, es para hacer licuado, no para amenazar a la gente.
Y claro.
¿Cierto? ¿Por qué no le explica a usted como psicólogo?
Pero no, nene, esto no es... ¿Qué psicólogo? Esto es un lugar de electrodomésticos, acá no... Usted pero, tiene que dejarse otro lado.
Te dije, papi, que era un inútil.
No, ¿cómo un vendedor tiene que ser psicólogo antes que nada?
Sí, nosotros...
Muchos psicoanalistas, que por el descrédito de la profesión se quedan sin trabajo, consiguen salida laboral vendiendo electrodomésticos.
Mire, estos electrodomésticos no son para un uso irresponsable como el de un niño de 12 años.
Niño, mirá los pelos en las piernas que tengo.
Lo que es haber leído a Freud, ¿eh?
Ahora, discúlpeme, su hijo se está rebelando contra
sí, ese está en la edad del porqué.
No digan pavadas.
El porqué se me da la gana.
Usted comprende que... usted pasó a ser ahora el ántimo de la
¿sabe por qué?
Sí.
Antes mi padre era un genio para mí, un ídolo.
¿Sí?
Sí, yo era un ídolo. Sí, sí.
¿Y ahora?
Me aplaudía siempre.
Y ahora que tengo 12 años me di cuenta que es un inútil, que yo puedo hacer todo mejor. Que ustedes.
¿Ustedes qué, nene?
Usted también. Usted, en este caso también usted. Me dejaron este mundo.
Sí, soy el hermano. El hermano menor. Estamos hartos de una generación que nos ha dejado como herencia un mundo todo sucio.
Baja la licuadora, nene.
Todo sucio.
Apoyar al mostrador.
Tengo aquí una batidora de huevo.
Sí.
Voy a ir a la intendencia y voy a amenazar a todos con esta batidora de huevo.
¿Pero qué va a ser batiendo huevo por los
sí,
rincones?
Sí, señor, porque tenemos que terminar con este mundo de todo el consumo.
No, está bien el mundo. Yo me fui del colegio, no estudio más.
¿Qué?
Vayan a estudiar, por eso están
no
así.
Estudio
no,
más.
Señor, no, señor ministro. Nosotros somos jóvenes y por lo tanto delincuentes.
¿Por qué? Bueno, a ver, patitas a la calle, si no, basta. ¿Qué vinieron a hacer acá?
Licuados. Bueno, últimos consejos.
A ver.
¿Qué última cosa peligrosa que hay en la casa?
¿Peligroso en la casa?
Para mí el baño.
Y sí.
El baño.
El inodoro.
El martes del baño. Exactamente. Antes, inodoro. Cuando uno usaba la pampa húmeda como, sí, como baño, bueno, no había, señor, los accidentes que hay ahora.
No.
Más del 90% de las personas muere, ¿qué?, utilizando alguno de los artefactos del
baño. Pero ya tenemos 500% de muertos con todo lo que dice.
Sí. El inodoro es un agujero acuático hacia la nada.
No, señor, hacia la cloaca.
Bueno, lo que sé, la cloaca es peor que la nada.
Es el todo.
Pero quiero decir, uno mete una pierna ahí y se mete en, sí, un
va,
agujero.
Va, los... Porque cada vez los hacen con más, sí, fuerza, sí, sí, con más fuerza la succión, ¿no? Entonces, una señora que tiene poca fuerza, como yo, por ejemplo.
Sí.
Que soy la mamá de ellos. Sí.
Ah, ¿cómo le va, señora?
¿Qué tal? Ya me fui varias veces por el agujero del inodoro.
La tuvimos que sacar.
Sí, sacaron, en el codo me sacaron. Hay un codo cerca del fondo, sí, que tiene como una rejilla y saco la mano por ahí. Y me agarro y me salvan, pero
señor,
digo, un día no me voy a agarrar, le digo, voy a ir a parar.
Señora, discúlpeme, pero por la distancia que hay entre el este y el oeste, no creo que usted pueda irse por el inodoro.
Bueno, mire, es la hora, no es la hora, lamentablemente.
Bueno, yo me voy.
¿A dónde te vas a ir?
¿Qué te importa? Asunto mío.
Voy con mi hermano, nos compramos una moto.
Sí.
Vamos, donde...
Aprendan cómo está el mundo. ¿Por qué no van y escuchan las noticias antes de salir por ahí?
Bueno, vamos, apúrate, nos vamos, vamos, chao.
Escuche.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 6 décimas. Federico Pinedo señaló que Cobos es el rival a vencer en 2011. Así lo expresó el jefe del bloque de diputados del PRO y alentó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a presentarse a competir por el Ejecutivo Nacional durante los próximos comisiones generales. Fútbol, la selección se entrena para enfrentar al Cataluña. Lo harán a partir de las 17 en el predio que la AFA posee en Ezeiza. El plantel viajará a Barcelona el sábado para el encuentro amistoso que se jugará el martes a las 16:30, hora argentina. En Corea del Sur mueren 17 ancianos en un accidente de autocar. Ocurrió cuando regresaban de un balneario al caer el autocar por un precipicio luego de impactar contra una valla. La mayoría de los fallecidos tenía entre 70 y 80 años. 20 grados 6 décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad 76%.
Radio 10, la radio.
Este año estuvimos con vos todos los días,
acompañándote en esas noches en las que no podías dormir,
para divertirte, informarte, para que la pases bien y sobre todo conversando sobre lo que le pasa a la gente.
Por eso, en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. Y la radio. Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Río Verde.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo de la Plaza.
Dale, mensaje de los oyentes, rápidamente, vamos.
Soy Santiago.
¿Qué haces, Santiago?
Bien, y quiero preguntarte sobre un tema de Edmundo Rivero que habla de negros.
Es del peor gusto, se llama Milonga en Negro, creo. Muy mal.
¿Es racista?
Sí, totalmente. Ah. ¿Por qué dice eso?
Sí, pero pregunta si es racista.
Sí, ¿dónde está? Sí. Es una cosa del peor gusto. Pobre Edmundo Rivero, un gran artista, pero esa milonga es una realmente una basura, sí. Bueno. Negro, dice, por favor, saludame como si fuéramos viejos amigos, así quedo bien con la mina que tengo al lado.
Bueno, pero ¿qué lo está diciendo? Y...
Bueno, dale.
Somos Miranda y Rocío, por favor, mandale un beso a mi mamá Estela y decirle que al final no nos perdimos en el camino. ¿Podemos ser tus novias?
Sí, ¿a dónde están? Hola. Acepto.
Hubiera sido mejor que
¿podés se perdieran posar para camino? La foto. Somos las chicas que te saludamos cuando entraste, dicen Pame y Flavia. ¿Dónde están, Pame? Hola.
Un cálido saludo para la gente del pueblo de Carué, cuya sequía deprime a el jilguero más elocuente.
Carué 40.
Les pido un tango para vivir un gran amor, dice Juan Pablo de Carué.
Bueno, hola, le habla Robe y Massa. Somos de Mataderos. Bueno, Robe juega tenis y este sábado juega la semifinal, así que bueno, dale, suerte.
Hola a todos, vinimos desde Uruguay a escucharlos, los esperamos en enero. Dicen un saludo para Darío, que siempre está. Creo bueno, que se llama Ale.
Bueno, Pamela viene desde Bursaco para verme, así que otra vez la saludo. ¿O es otra Pamela? Ah, la misma persona. Bueno, acá hay una corruptela,
no,
hay gente que está mensajeando dos veces. Esto, en este momento vienen Patos Vica
bueno, para no
intervenir,
qué escandaloso.
Y expulsar a Pame.
No es para tanto.
Vino mi hermana de Asunción, Paraguay, para conocerte y preguntarte si aceptás ser su novio, dice.
Bueno, sí, ¿dónde está mi hermana? Ahí está, hola, acepto. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más?
Bueno, aquí también saluda a Victoria, que le dedica un poema a Sebastián de Lanús, es un poema de Pizarnik, pero está aquí escrito. Ajá, sería
bueno, bueno.
Un saludo para el loco Gabriel, que cree que la felicidad está en Avenida del Libertador y Gorostiza.
¿Qué cosa?
Ile y Juanche de Pilar.
Bueno, señores, vamos, ya está. Esto ya terminó. Vamos a la parte del bailongo. Oye. Así que corran las sillas.
Hoy quedan las ancianas.
Inmediatamente expulsen a la vieja.
Pero señor.
Así que, listo. Listo. Pausa.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com. Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Buscá los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Caná
en Radio 10.
La radio.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma de eucaliptos. Springwall. Activa tus sentidos.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza. venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden traicionera, ¿eh?
A ver, traicionera, un cachito.
Vivir es morirse diciendo mentira. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorriendo barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cofre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Maestro, Gabriela le pide algo de la opereta, cualquier parte de la opereta.
Cualquier parte de la opereta, qué sé yo, no sé ninguna. Ustedes trabajaron los tres en la opereta, ¿no? En la puesta.
Sí.
La tropilla.
En la tropilla, este hizo el número.
Sí, pero tenía otra voz, señor.
Sí.
No tenía tanta voz. Ahora puedo hacer la versión de Barry White.
Sí. Y vos, Manuel, estabas, entre otros muchos coros, en el Didascalia.
Sí. En el teatro estaban casi todos, sí, en los números de eso.
Bueno. Y ahora sale de nuevo, así que qué tema hay, no sé. Voy a tocar. Esta era a distancia, ¿no? Estaba bien, me parece.
Sobre aquí mi oscuridad, neblinas que el invierno de tu cielo levantó, desvelos de mi noche eterna, distancia de los mares y el olvido, caricia que no saben regresar, desierto de dolor. Y un viejo corazón no puede acariciar jamás.
Qué lindo que es.
Soy Gastón de Puerto Madryn. Me encantaría escuchar Tiempos Viejos.
Tiempos Viejos, no.
A ver.
¿Te acordás, hermano? Claro, sí.
¿Te acordás, hermano?
Sí, te puedo cantarlo, pero no es muy lindo, ¿no? Lo cantaban los grandes del buen humor. No lo cantaban los grandes del buen humor. Había un número que hacía, a lo mejor no eran los grandes del buen humor. Alguien cantaba esto y después el otro, porque siempre dice, ¿te acordás, hermano?
Claro.
Y el interlocutor, al final del tango, decía que no se acordaba en absoluto. Extraordinario. O decía...
¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que griten lo descansen al loco Norma Cepeda? Casi me amasí una noche por ella, y hoy es una pobre bendita harapienta.
Veo macarrón.
¿Te acordás, hermano, la linda que era? Le contaba gente pa' verla bailar.
Bueno, eso. Cuando por las noches la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. Y sí, no me gustó nunca ese tango, a pesar de que ha tenido intérpretes muy muy buenos. Charlo lo cantaba, ¿no? Acá dice, Tiempo Viejo, de Julio Sosa. No es de Julio Sosa. El autor es Francisco Canaro, y lo cantaron casi todos. Pero qué raro, no aprendí nunca a gustar de este tango, ¿no? ¿Por qué será?
Maestro, aquí Dante y Daniela de Morón piden algo de los Beatles.
A ver.
Bueno, acá también nos pidieron Nowhere Man, Pame y Flavia de Bursaco.
Que le regalaron un montón de chocolatines a guisa de soborno.
Y hay que compartirlos, dice que hay que compartirlos también con Gillespie y con Barton. Así que, bueno muchas gracias, haremos Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Vamos a hacer We Can Work It Out, que también lo habían pedido por ahí.
Muy bien.
Momento.
Íbamos a hacer eso, pero se coló Nowhere Man.
Yo no sé si es una canción sola
o si es toda la letra de la canción.
I love I feel tighty like a flame burning.
Oh, yes. Right.
Yo no quiero decir nada.
Es perfecto inglés.
Es un poema que le dediqué a Gillespie.
Gracias.
¿Qué es esta
Blue Velvet.
Caballo dando el discurso. Aquí.
¿Van a tocar Blue Velvet?
Sí.
Vamos a hacer, a tratar.
Era un machete eso.
Bueno.
was a dying world, suffered that Satan was blind from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of my heart, it'll always be, oh, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
¿Cómo está hoy el coro afilado, eh?
Sí, faltaría estar afinado.
Maestro, aquí alguien pide Misty o Días de Vino y Rosa. ¿Qué?
Bueno, para Gabriel y Maru, que pedían una canción instrumental.
Un segundo,
Segundo, que yo voy a buscar el saxo, que lo trae. ¿Usted trajo la trompeta, Aguile?
Sí. ¿Está el saxofonista?
¿Qué hacemos? Misty en...
Sí,
mi bemol. Mi bemol, Misty de Errol Garner. Germán y Maru, no Gabriel.
Disculpe. Hay pedidos, hay un montón de pedidos.
Sí, sí.
Faltan
por
cinco
favor.
Minutos todavía.
Ah, sí. Bueno, toquemos.
Maestro, te todo muy buenas noches. Aprovecho para
buenas noches. Buenas noches.
Moreira, el tema de Silvio Rodríguez en estos días.
En miren. Estos días.
¿Para quién es?
Para muchas gracias. No dice. Humberto, mi nombre es Humberto, quería pedirle...
¿Qué tal, Humberto?
Ok.
En estos días
todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores de mal dicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo grita.
Maestro Mariela pide la de los Borbotones, Baby on Board.
Los Borbotones, bien.
¿Cómo estamos de tiempo? Porque por ahí no vinimos.
Hacemos, en vez de hacer mi familia, hacemos.
Vamos mi familia.
Pero le piden también la de los Borbotones.
Bueno, pero.
Mira la cara de Barton.
Sí, hagamos los Borbotones y después. Dale.
Pues, tres, hay tiempo para las dos. Hay tiempo para las dos.
Vamos.
El one, el two, el three. Baby on Board.
Sí, señores, somos músicos de oro.
¡Y tenemos! ¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende,
vende! ¡Vende,
vende!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, ¡turru, turru, turreta! Si toco el clarinete, ¡turru, turru, turreta! Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón, ¡bom, bom, 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 bom!
¡A ver, niños, vamos! ¡Que las bolas son de la roleta, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Momento, hombre, me he olvidado la letra, tú.
Anillos,
la corneta toca.
Toca siempre la corneta. Mi abuelo, con un dedo.
Adiós.
para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 6 décimas. La Cancillería dijo que no hubo quejas de empresas norteamericanas por inseguridad jurídica. A través de un comunicado destacó que la referencia a supuestos reclamos por parte de empresas de origen estadounidense, formulada de manera genérica y sin detalles, hace imposible el abordaje de las cuestiones de esta naturaleza que pudieran existir. De esta forma respondió a las declaraciones efectuadas por el subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Arturo Valenzuela. En febrero comenzarán las obras para reparar la Ruta 31. Se trata del fatídico camino donde se accidentó la familia Pomar. Al respecto, esto dijo el intendente de Carmen de Areco, Marcelo Scanzi.
Yo, en el caso de Carmen de Areco, cumplimos 2 años y desde un principio le hemos planteado tanto al gobernador como a la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, quienes entiendo que han recepcionado bien el pedido, porque la obra se proyectó el año pasado, primer año de gestión, y se llamó a licitación en este año 2009, estando prácticamente terminados ya los trámites. O sea, es una obra que viene no de un año o dos de atraso, sino que es una obra que se debería haber hecho quizás 10 años antes, ¿no? Entonces, nosotros vemos con beneplácito que los reclamos de la zona fueron escuchados y con los trámites, los ida y vuelta que llevan las obras en la Argentina, que se está llevando adelante. Y según la información que nosotros tenemos del ministro y jefe de gabinete, estaría empezándose en febrero, cuando, bueno, se terminen todos los trámites burocráticos de este tipo de créditos, ¿no?
Atención automovilistas, un camión de residuos volcó en el camino del Buen Aire. Ocurrió en sentido al oeste y hay 2 carriles cortados. El chofer fue trasladado a un hospital de la zona. Asesinaron a 11 personas en Ciudad Juárez. 10 hombres y una mujer fueron ultimados a tiros en diversos hechos violentos registrados en las últimas horas en la mexicana ciudad fronteriza con Estados Unidos. Ciudad Juárez se convirtió en 2008 en el lugar más violento del país, con más de 2.400 asesinatos en lo que va de este año. 21 grados 6 décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
I know.